Doctor Julio Rolón, ¿cómo te va, doctor? Buen día.
¿Qué tal, Santiago? Un saludo a Enrique también, a la audiencia, a las órdenes.
Bien, gracias por atendernos. Doctor, no me quedó clara la historia, por eso quiero ir directamente a la fuente y preguntarte de manera directa a vos. ¿Cómo fue la cuestión esta del pago que supuestamente se realizó al mecanismo COVAX, entiendo? Que ayer lo leí al colega Javier Panza decir: Paraguay transfirió 6.8 millones de dólares al mecanismo COVAX administrado por Gavi, fundada por la fundación de Bill Gates para asegurar vacunas anti-COVID. Paraguay vuelve a transferir 2.800.000 dólares a la cuenta en espera de las dosis. Pero la OPS Paraguay informa que para conseguir 36.000, Paraguay debe pagar 144.000 dólares, que son las que llegarían próximamente según promesas. Entonces, autoridades de salud piden a Gavi que devuelva el dinero. Según Julio Rolón, la plata está en el BNF, pero no existen documentos. ¿Qué significa esto, doctor? ¿A qué se refiere la publicación de Javier?
Bueno, Paraguay, cuando opta por el mecanismo COVAX, firma un contrato, y dentro del contrato se expresa claramente que las transferencias que hay que hacer, las había que hacer a COVAX, a la cuenta de Gavi, que A de corta I, que es la fundación de Bill Gates y de su esposa, que forma parte del conjunto de organizaciones que integran COVAX, en las cuales también están la OPS, la OMS, UNICEF y otra más, que es una organización que se encarga justamente de buscar la equidad en todo el tema de vacunación, medicamentos para países pobres. Eso está en el contrato. Entonces, cuando nosotros decidimos participar en ese mecanismo para asegurar la vacuna en agosto del año pasado, obviamente había una exigencia que era de un adelanto de un porcentaje, que fue lo que se adelantó y que corresponde a la cifra de 6.8 millones de dólares a la cuenta Gavi, que es la cuenta habilitada para recibir los fondos de los diferentes países que se incorporan al mecanismo. En ese entonces, obviamente el primer gran lote incluiría entre 300.000 y 600.000 vacunas. A partir de ese momento, entonces, nosotros a la espera de esa primera partida, obviamente que aguardamos, y cuando en un momento dado ya iban a venir aparentemente los primeros lotes, la OPS/OMS, a través de su representante Luis Roberto Scotto, nos informa que para el inicio del desembarco de los primeros lotes debía haber una otra transferencia, y en ese momento era por ese importe, 2.8 millones de dólares, que por supuesto el equipo, con el análisis y todo lo que tiene que ver con la disponibilidad, decidió transferir a la cuenta de COVAX, que desde el principio y dentro del contrato figuraba que era Gavi. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pasó que una vez que se transfirieron esos montos, la OPS, a través de una nota, nos informa que la transferencia debía hacerse ya directamente a OPS. Pero de esa situación administrativa nosotros nos pusimos al tanto recién cuando OPS envía la nota. Pero rápidamente nos enviamos la solicitud de devolución por parte de Gavi a la cuenta del BNF de Paraguay para de ahí pasar a OPS, y Gavi sin problemas transfirió, y hay un documento al respecto, eso está disponible, yo después te puedo enviar. Y esa devolución se hizo a la cuenta del BNF. Ahora, lo que ahí cambió fue la decisión de pasar los 2.8 millones a la OPS, teniendo en cuenta que en ese momento discutieron el equipo técnico, obviamente liderando siempre el doctor Julio Mazzoleni, que lo que se iba a hacer era transferir lo que correspondería al primer lote, que son estos 36.000, y ahí surgen los aproximadamente 144.000, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que se hace es, por un lado, volver a traer a la cuenta del BNF eso que se había transferido, y ya no transferir a OPS, sino lo que corresponde al lote de 36.000. Así termina, digamos, todo lo que tiene que ver con esta transacción que se hizo, sumado obviamente a los 6.8 millones. Y ahí lo que Javier en su momento plantea, así, ya que habíamos adelantado eso, qué necesidad había de volver a hacer otra inyección de 2.8. Bueno, esa fue una condición que OPS puso y nosotros, teniendo en cuenta de lo que queríamos era la vacuna y sobre todo teniendo en cuenta que íbamos a pagar nomás luego una cantidad, porque el total de 4 millones, los 6.8 más los 2.8 no cubre el 100%.
A ver, doctor.
Esa es la situación oficial, digamos.
Doctor, entonces, a ver, primer pago, 6.8 millones de dólares a Gavi por un lote de aproximadamente 300.000 a 600.000 dosis, ¿correcto?
Sí, fue el monto que se pidió como adelanto de lo que Paraguay solicitó, que fueron 4.2 millones para una cobertura del 30%, y ese pago se concretó en septiembre.
Ok. Luego hacen, la OPS informa que para el envío en sí tenían que hacer una transferencia de 2.800.000 dólares, y ustedes hicieron esa transferencia, pero de nuevo a Gavi o directamente a la OPS.
De nuevo a Gavi, porque en el contrato original firmado ya por agosto estaba claramente establecido que las transferencias se hacían a Gavi.
Correcto. Cuando hicieron esa transferencia, la OPS les dice, no, ustedes tienen que enviarnos a nosotros el dinero, y como son 36.000 las dosis, nos tienen que enviar 144.000 dólares.
No, en realidad ellos nos piden que los 2.8 le enviemos. Nosotros tomamos la decisión de no enviar 2.8 y solamente lo correspondiente a las primeras dosis que nos iban a enviar.
Y ese dinero...
Ya en un contexto, digamos, así medio de... Espera un ratito. Vamos a sentarnos y analizar la situación. Ya, con un poco de un clima un poco más áspero, digamos.
¿Con cautela o con miedo, digamos?
Me perdí un poquito ahí, doctor y Santi. El Gavi le dice, envíenos a nosotros, y la OPS dice, no, a nosotros lo que no, tiene
el,
que...
El contrato decía que había que enviar a Gavi, sí. Y la OPS pide que se envíe a la OPS.
Claro. Aparentemente... Y eso habrá sido un trámite manejado internamente en COVAX. Cambiaron, digamos, las cuentas, ¿verdad? Pero oficialmente para nosotros lo que rige es el contrato. Claro. Y en el contrato dice Gavi. De todas maneras, nosotros inmediatamente después de recibir la nota de OPS solicitamos a Gavi y Gavi sin problema transfirió.
¿Cuánto transfirió?
Hubo dificultades en eso.
¿Cuánto transfirió Gavi?
Y tengo el documento que te puedo enviar. 2.8 es lo que se menciona así en forma bruta, pero en realidad es un poco más, y te envío después el documento que me envió justamente Marta Peña, la ex directora de Administración y Finanzas, un poco para cerrar todo lo que es el circuito administrativo, teniendo en cuenta que surgió esto como una especie de proceso mal concluido, digamos.
Y
entonces yo le pedí a ella toda la información y ella me pasó todos los documentos.
Doctor, y los 144 mil dólares que finalmente ustedes decidieron transferir directamente a la OPS, pero solo por estas 36 mil dosis, ¿concretaron esa transferencia a la OPS directamente?
Esa documentación es la que yo no tengo, pero sí me informó Marta que fue el monto final que se decidió transferir, un poco más, un poco menos, pero yo no me redondeé en esa cifra, pero en realidad no fueron los 2.8 millones, solamente esa cifra, después de una discusión, en el buen sentido de la palabra, que ellos tuvieron. Yo no participé de esas reuniones, yo solamente te estoy refiriendo lo que Marta me informó a raíz de que yo tomé contacto con ella, porque justamente me abordaron este tema, yo no tenía toda la información. Pero esto que te estoy diciendo es exactamente lo que ella me refirió y me envió los documentos para poder yo de esa forma compartir si es necesario.
Correcto. Doctor.
Que sin problema te puedo enviar.
Correcto. Doctor, ese pudo haber sido un elemento que, esperando quizá la OPS que hagan una transferencia de un monto mayor, pero ustedes ante ya la situación incómoda o áspera que se estaba viviendo, disminuyan el riesgo y solamente paguen por las 36.000 dosis, eso pudo haber impedido de alguna manera que nosotros ya tengamos vacunas de COVAX aquí en Paraguay ahora.
No, Santiago, porque de hecho, digamos, el calendario de provisión de lote de vacuna es algo que ya ellos nos informaron y coincidió un tanto, pero no creo, no creemos que esa sea una posición teniendo en cuenta lo que vos planteás, ¿verdad? Eso sería lamentable. Yo francamente te digo que no creo. El doctor Luis Escoto procuró bastante, pero no depende tampoco de ellos, porque la producción se hace un 80% en la India y otro porcentaje en Corea. Nosotros inclusive dependemos de la producción de Corea, y las referencias ahora se van a hacer directa, después de esta carta y esta nota que nos enviaron y toda esta cuestión administrativa, la transferencia se va a hacer directamente al fondo rotatorio. Mm.
Y doctor, ahora que digamos garantizado, pagado el primer lote, las primeras 36.000, ¿el segundo lote está tipo en riesgo por esta postura nuestra?
No, de ninguna manera. Este primer lote, a ver, nosotros nos reunimos esta semana con el representante de la OMS, el doctor Luis Escoto. El ministro lideró, el doctor Julio Borba lideró la reunión. Él nos dijo que si no era esta semana, más tardar el próximo martes estarían llegando las 36.000 dosis. Esa es una información que él ahí en la reunión nos proveyó. Entonces, y a partir de ahí, lo que dice oficialmente OPS es que de aquí a mayo vamos a recibir las 304.000 dosis que forman parte de la primera entrega, y ellos piensan cumplir con todo el compromiso de 4.2 millones de dosis de aquí a fin de año. Es lo que se espera.
Y a ver, pregunto esto porque el doctor Eugenio Báez nos decía el otro día, y todavía estaba la administración más solemne y con ustedes al frente. Yo no entiendo, decía Eugenio Báez, cómo la Cancillería no está golpeando la mesa, el gobierno paraguayo no está golpeando la mesa, viendo que algunos países, citaba Colombia, ya reciben el segundo lote de COVAX y nosotros, que fuimos el tercero en pagar, todavía no hayamos recibido el primer lote. ¿Cuál es la respuesta a eso en particular? Y él puntualizaba el caso de la OPS en particular.
Yo te puedo decir que el doctor Julio Mazzoleni, todos los días, en un tono poco característico ya en algún momento de su parte, por el hecho de que ya su preocupación era importante, trataba de lograr un calendario justamente para poder transmitir a la población esa tranquilidad, en el sentido de que por fin tenemos un horizonte un poco más claro, porque ustedes recordarán que durante unos 2 o 3 meses nosotros nos pasamos respondiendo de la misma manera, va a venir en tal fecha, eso ya llegó un momento que provocaba un cansancio para nosotros, descrédito de parte de la población, y la respuesta que siempre recibimos oficialmente es que se están haciendo los esfuerzos administrativos para que los países menos desarrollados tengan la vacuna. O sea, finalmente, el mecanismo COVAX depende de la producción de un país, y particularmente la India decidió primero cubrir a su población y a los países que geopolíticamente son convenientes para ellos. Por eso que de repente el primer lote se fue a África, después se fue hacia Asia, y bueno, no quiero entrar en el detalle de Colombia porque yo no manejé el tema de vacunas, yo solamente te estoy informando con la información que me proveyeron y que el doctor Julio Mazzoleni en cada reunión nos daba. Entonces, la respuesta que nosotros recibimos oficialmente del mecanismo COVAX es que se estaba procurando, y así pasaron los meses, y bueno, finalmente esta semana nos menciona Luis Escoto que a más tardar el próximo martes estarían desembarcando las 36.000 primeras dosis.
36.000, estamos
hablando de COVAX.
Claro, 36.000 dosis el martes. Y el segundo lote más grande, decías 240.000 para mayo.
A ver, el compromiso es de aquí a mayo de unas 304.000 dosis en total, ¿sí? Y las primeras 36.000 dosis llegan, si no es esta, más tardar el próximo martes de la semana siguiente. Después no tenemos fecha para los siguientes lotes. Lo que sí tenemos es el rango, o sea, de tiempo, ¿sí? De aquí a mayo, 304.000. Habría que nuevamente, después de recibir las 36.000, empezar ese intenso lobby para volver a tener. Y mientras tanto, sobre la mesa, el ministro Borba tiene alternativas, como por ejemplo las 2 millones de dosis de AstraZeneca que se encuentran en los Estados Unidos, y también una empresa paraguaya que dice tener la posibilidad de traer 3 millones de dosis de Sinovac. Entonces, hoy el ministro tiene, por un lado, el mecanismo COVAX, por otro lado Rusia, seguimos esperando, y por otro lado tiene AstraZeneca, y Sinovac. Entonces, ese es el escenario que tiene, digamos, hoy enfrente el ministro, el doctor Julio Borba.
Doctor, en esa línea, hasta el momento en el que ustedes estaban administrando la situación, ¿dónde se trancó, por hablar mal y pronto, la cuestión, por ejemplo, de Rusia? Porque hemos visto que hasta el propio presidente subió una fotografía, supuestamente hablando con el presidente ruso, de tete a tete para traer 1 millón de vacunas. ¿Dónde se frustró esa situación que ahora no tenemos esas dosis ni algún adelanto, por lo menos, en nuestro país?
Mira, con toda honestidad te digo, yo lo único que te puedo decir es que el doctor Julio Mazzoleni intentó por todos los medios, a través de Cancillería, se reunía frecuentemente con el embajador de Rusia, con todos con quienes él pensaba podía acelerar la entrega. Y honestamente, hasta ahora, por lo menos desde ayer, yo estoy un poco alejado de todo lo que tiene que ver con el ministerio, no teníamos y no tenemos un calendario de parte de Rusia para provisión de esas vacunas, ¿verdad? Entonces también habría que empezar un poco a indagar cuál es la situación de la Cancillería. Yo sé que Euclides Acevedo, como decís vos, golpeó la mesa de alguna forma y están en eso. Honestamente te digo, Rusia para nosotros hoy es un silencio que esperemos se rompa, ¿verdad? Porque necesitamos también, teniendo en cuenta que, como todos ustedes saben y trascendió, se han pagado la totalidad de las dosis a ser adquiridas de ese país.
Hace rato la senadora de Desiree Massi nos dijo COVAX era una idea filantrópica que no funcionó. ¿Vos qué pensás de este mecanismo al que Paraguay apostó todas las fichas?
Estoy totalmente de acuerdo. Creo que, de hecho, COVAX tiene esa visión y ese rol filantrópico. Pero, evidentemente, acá las cuestiones comerciales son mucho más fuertes. Y te doy un ejemplo, Pfizer. Pfizer asegura dosis para Francia, España, Alemania y México. Y sumada a toda la población de esos países, tiene garantizada la compra de por lo menos 150 o 200 millones de dosis. Entonces, el resto formamos fila. Por eso es que no es tan fácil traer Pfizer. Moderna tiene asegurado el mercado americano. Para traer Moderna tendríamos que formar una fila y estaríamos en el puesto número 290 para arriba. Y Sinovac, que es una muy buena vacuna, vacuna china, así como Sinopharm, son vacunas disponibles, pero no tenemos relaciones diplomáticas con ese país. Inclusive el doctor Julio Mazzoleni, desde hace meses, cuando Sinovac fue aprobada en su totalidad, ya con documentaciones, procuró tratar de lograr una forma de llegar a un acuerdo comercial, pero las cuestiones diplomáticas obviamente tienen sus rigores, yo no entiendo mucho esa parte, pero hizo todo el esfuerzo. Entonces, hoy Sinovac es una alternativa a través de una empresa paraguaya, AstraZeneca es una alternativa a través de la gestión del embajador paraguayo en los Estados Unidos. Entonces, y a la espera de lo que Rusia decida en cuanto a cuándo nos va a entregar, y bueno, el mecanismo COVAX es una historia. Hoy lo que podemos decir nosotros en términos de gestión es que el ministro, el doctor Julio Borba, de aquí a, si pensamos traer vacunas de aquí a 20 días, tiene dos opciones: comprar esta de AstraZeneca, que creo que el Senado aprobó, que son 12 millones de dólares aproximadamente, con un costo por vacuna entre 3,5 y 4 dólares, y por otro lado una oferta concreta de 3 millones de dosis de la vacuna Sinovac, cuyo costo del mercado oscila entre 28 y 35 dólares. Entonces, eso es lo que hoy está ahí sobre la mesa para tener lo más rápido posible, y a la espera de las 36.000, y ojalá después, a la espera de otro lote importante de COVAX y a la espera del calendario de parte de Rusia.
Doctor, ¿alguno de estos contratos fija plazos? Por ejemplo, no sé, lo caso de Rusia, que se ya le pagó una plata y, como ahora dijiste, cuando se le ocurra enviarnos, ¿verdad? ¿Hay un plazo en el que, si no nos envías, nos devolvés el dinero?
La duración del contrato es de 3 años. Yo no conozco a profundidad todo lo que tiene que ver con cuánto era el primer lote de entrega, el compromiso, etcétera, etcétera, porque ahí hubo una cuestión de confianza. Nosotros solamente recibimos la información en cada reunión de parte del doctor Mazzoleni, pero sí nos hablaba de un plazo de 3 años de la duración del contrato. Ahora, lo que no te puedo decir es que si Paraguay puede rescindir el contrato y con el recupero correspondiente, o definitivamente pagamos y nos atendemos a la disponibilidad de Rusia y esperamos de acuerdo a la producción que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, Eso por un lado. Lo de COVAX es prácticamente lo mismo, porque finalmente COVAX viene a ser un intermediario global en un ámbito, digamos, en un contexto no comercial, es decir, no buscando rentabilidad, pero finalmente no deja de ser un intermediario, y lastimosamente evidentemente no tuvo la fuerza como para poder hacer que nosotros, los países en desarrollo, los países pobres, tengamos lo que necesitamos, porque imagínate, fuimos el tercer país en desembolsar, y bueno, y esas son las gestiones que hoy hacen que tengamos 36.000 dosis.
Doctor, por último, el otro día leía y respondía un tuit del colega Rolando Rodi, donde él hacía un relatorio de dónde perdió la brújula la administración Mazzoleni, y se iba al tema de las compras chinas y las compras chinas que tenía un protagonista que era Neri Rodríguez, que era insumos estratégicos, al que no cambió en ese momento, y finalmente es la falta de insumos la que termina explotándole en la cara a esta administración, cuando probablemente ya el año pasado se podía haber tomado la decisión. El hombre que tenía que mirar el stock para saber si tenía suficiente y no esperar que se acabe el stock para ir comprando de a poquito. El Ministerio de Salud formalmente dijo, acá habían contratos abiertos que no se cumplieron. Contrataciones Públicas dice, se durmieron porque en septiembre ya tenían que haber hecho llamados que no hicieron. Sale esta administración y empiezan a destrabarse procesos de forma acelerada. Y hoy, por ejemplo, comunican desde el sector privado que recibieron 20 kilos o van a recibir 20 kilos de materia prima para hacer midazolam, que nos va a dar un respiro de por lo menos unos cuantos meses, más de un par de meses fácilmente. Entonces es como que empiezan a destrabarse cuestiones que no estaban destrabadas inicialmente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es tu sensación de lo que pasó hoy? Con el diario del lunes, con la tranquilidad de estar mirando el partido desde afuera, vos decís, gestionamos mal muchas cosas, no nos pudo haber faltado en stock insumos, no pudo haber pasado lo que pasó con el midazolam, con el atracurio y compañía, o incluso podés ser mal pensado y decís, de por ahí hasta nos hicieron la cama.
Yo lo que creo es que, así como le dijimos al ministro, no renuncie, ya se va a solucionar esto, es cuestión de tiempo. Nos faltó ese tiempo en su administración para poder culminar los procesos que nosotros iniciamos. O sea, todo lo que fue apareciendo después de que él haya decidido apartarse fue la última etapa de procesos que se iniciaron en esa búsqueda intensa de insumos y medicamentos, que si bien desde el inicio nosotros veníamos gestionando en cantidades, las cantidades no fueron suficientes como para mantener una distribución, digamos, uniforme que permita evitar gasto de bolsillo tremendo. Después eso se agudizó y nosotros no creemos que haya habido ningún tipo de complot ni regulación por parte de la industria, porque ellos siempre respondieron en la medida de sus posibilidades. El doctor Julio Mazzoleni mantuvo siempre reuniones con ellos, siempre, y eso yo te puedo decir porque en muchas de ellas participé yo, y la predisposición de ambas partes era justamente encontrar la solución. Que ahora anuncien que pueden traer materia prima es porque probablemente hace una semana apenas los países empiezan a permitir la exportación de materias primas, porque hace dos o tres meses atrás era imposible traer de Brasil. Me acuerdo que el ministro Mazzoleni tuvo que intervenir en una gestión casi diplomática para liberar 5 kilos o un poco más, un poco menos de materia prima para hacer midazolam. En ese momento no se podía comprar el atracurio. Es decir, el escenario fue cambiando y nosotros lo que hacíamos era tratar de gestionar de todas las formas. Ahora, respecto a la planificación, evidentemente que hay una planificación, y como en gestión y en cualquier proceso administrativo, tal vez se llama el semáforo, cuando está en luz roja ya tenés que empezar a preocuparte, y luz amarilla tenés que reponer el stock, ¿verdad? No esperar que se termine, eso es muy básico, pero eso depende de la disponibilidad, porque el atracurio, por ejemplo, que fue una droga que a principios de la pandemia se visualizaba como algo que se iba a usar, pero nadie tenía idea de que un paciente puede llegar a usar hasta 50, 80 ampollas, el otro con el mismo cuadro clínico, 20 o 30, y el otro a lo mejor 10. Y esos pacientes, de un día al otro, otra vez requerir más o menos, Entonces no había un estándar y muchos elementos, ¿verdad? No estoy justificando, estoy escribiendo más cómo nosotros de repente nos encontrábamos en ese mundo. Y finalmente, ¿qué pasa? Pasa que cambiamos cierta estrategia, buscamos por todas partes y gracias a Dios la industria ahora puede destrabar y vamos a tener a fin de mes 900.000 ampollas de midazolam producidas en Paraguay. Y a Tracuyo vamos a empezar a traer también. Y el escenario va a cambiar. Evidentemente cometimos muchos errores, como todo ser humano, puede cometer. Pero lo importante es que a partir de esos errores que cometimos, intentamos cambiar y muchas cosas cambiamos. El famoso llamado 36, obviamente, que significó un antes y un después. Después del llamado 36, todos gestionaban con temor. ¿Por qué? Por temor a cometer algún error y entrar en un sumario o ser acusado de esto, aquello y lo otro. Entonces, fue multifactorial, pero lo que se está haciendo ahora, muchas de las cosas son la continuidad de los procesos que iniciamos y obviamente el doctor Julio Borba, con su experiencia, también está implementando algunas medidas que sirven para la celeridad. Entonces, digamos, yo te puedo decir finalmente que hicimos todo lo que pudimos y vamos a seguir haciendo desde donde nos toque, particularmente yo soy funcionario del Ministerio de Salud Pública, el ministro me pidió que le acompañe un tiempo. Y bueno, estamos siempre para mejorar, que es lo que queremos. Porque acá el gasto de bolsillo, Santiago, es lo preocupante. Y eso fue lo que agudizó, porque empezamos a ver que las ampollas de Atracuyo pasaron de costar 30.000 a 120.000 en un lapso no mayor a 7 días. O sea, en una semana explotó el mercado y creció tanto. Y bueno, ocurrió lo que ocurrió.
Doctor, ¿cuál es tu función exactamente hoy? ¿Qué haces en el ministerio?
Bueno, yo ahora estoy esperando que él me asigne alguna función específica. Él me pidió que le acompañe en algunos procesos que nosotros iniciamos, pero probablemente yo después vuelva a algún hospital, si no es para cumplir alguna función de asistencia, seguramente para ayudarle al director o de alguna forma, porque sinceramente yo particularmente como asesor no me veo, porque la figura es un poco ambigua.
Bueno, doctor, gracias por el tiempo, un abrazo.
A la orden siempre, un abrazo.
Julio Rolón, ex viceministro de Salud, tiró una perlita ahí en un momento determinado.
Este primer lote, a ver, nosotros nos reunimos esta semana con el representante de la OMS, el doctor Luis Escoto, el ministro lideró, el doctor Julio Borba lideró la reunión. Él nos dijo que si no era esta semana, más tardar el próximo martes estarían llegando las 36.000 dosis. Esa es una información que él ahí en la reunión nos proveyó. Entonces, y a partir de ahí lo que dice oficialmente OPS es que de aquí a mayo vamos a recibir las 304.000 dosis que forman parte de la primera entrega y ellos piensan cumplir con todo el compromiso de 4.2 millones de dosis de aquí a fin de año. Es lo que se espera.
La precisa.
Sí, las primeras 36.000 a más tardar el martes. El martes es 16 de marzo, ¿verdad?
La precisa.
Ojo, si llega ese último día, va a haber de vuelta una presión importante porque se dijo en la quincena. Ella va a ser un poco más en la quincena, ¿verdad? Pero bueno, espero que sea antes. 16 de marzo dice que llegaría estas 36.000. Mientras tanto, hay que seguir vacunando con lo que ya se tiene, ¿verdad?
Y a un ritmo aceleradísimo.
Sí. Para mayo el resto, vía COVAX, el tema de los rusos no hay mucha certeza. Y otras negociaciones en paralelo que se van haciendo, que según dijo Rolón recién, tienen como una salida a 20 días, ¿verdad?